Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself.
La brecha del orgasmo, brecha orgásmica o brecha del placer es un fenómeno social que se refiere a la disparidad general entre hombres y mujeres, sean heterosexuales, homosexuales o bisexuales, en términos de satisfacción sexual. De este tema hemos hablado aquí, lo hemos nombrado así varias veces, brecha orgásmica. Una investigadora que se llama Lori Mintz sostiene que la razón principal de esta forma de desigualdad de género se debe a nuestra ignorancia cultural del clítoris y que es común etiquetar erróneamente los genitales de las mujeres por la parte que le da a los hombres, pero no a las mujeres, orgasmos confiables. La parte que les da a los hombres orgasmos confiables es la vagina, no el clítoris, pero a nosotras los orgasmos confiables pues nos lo da el clítoris, ¿qué le vamos a hacer? Pues de este tema vamos a hablar, de la dificultad para llegar al orgasmo.
Vos y yo tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho tiempo.
Todo el mundo te dice que tienes que conocer tu cuerpo. Nadie te enseña a conocer tu cuerpo y en el terreno sexual menos todavía. Esto es como el tuerto guiando al ciego. Así que vamos a arrojar mucha luz sobre el orgasmo femenino con Ana Farrona. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Olga.
Vamos a abrir un melón aquí, bien, bien grande.
Bastantes.
Bien grande. Sí, bastantes, porque yo creo que esto en un programa no lo vamos a acabar, la verdad. Porque yo quería empezar precisamente por eso, lo de todo el mundo te dice, ay, es que tú tienes que conocer muy bien tu cuerpo, y de pronto te encuentras así con 20 años y dices, ¿y cómo? ¿Cómo lo
Totalmente.
Hago? ¿Este autoconocimiento de dónde viene? Claro. Teniendo en cuenta todas las historias que tenemos con respecto al sexo.
Eso es.
¿Y por dónde empezamos?
Pues empezamos, bueno, lo primero definiendo, si te parece bien, Olga, lo que
sí.
es el orgasmo.
Perfecto.
Que es verdad que a día de hoy, bueno, esto es uno de los melones que te digo que quizás tendríamos otro episodio, pero bueno, el orgasmo al final es una respuesta neurofisiológica. Es verdad que según el análisis de la conducta, bueno, método científico, y tiene, bueno, incluye componentes reflejos, tenemos en cuenta la estimulación genital, desde luego, pero esta está modulada por procesos aprendidos. Hay
sí.
factores pues, emocionales, contextuales. Entonces, es cierto que el clítoris es importante tanto como para trabajar en orgasmo, pero bueno, no es como el foco principal. Entonces, en esto, hablando de lo que me comentas de autoconocimiento, yo lo tendría como los tres pilares del orgasmo femenino. O sea,
sí.
uno sería este. Otro sería la asertividad y otro, pues bueno, tendría que ver con la fantasía.
Exactamente, los deseos, la fantasía, el juego, etcétera, etcétera.
Eso es súper importante. En cuanto al autoconocimiento, que es algo que trabajamos bastante en consulta, esto tiene que ver con muchas mujeres, pues que, bueno, al final nosotras trabajamos con perspectiva de género, hay no hemos tenido acceso a los mismos aprendizajes teniendo en cuenta pues un poco esto. Entonces, hay muchas mujeres que no saben lo que les gusta, no saben discriminar. Entonces, también teniendo en cuenta esto, meto un poquito la asertividad, difícilmente van a saber pedirlos. Entonces,
claro, esto es más claro, lógicamente, exacto.
Eso
con
es.
Lo difícil que es pedir a veces, ¿sabes? Y encima si no sabes lo que quieres, imagínate, claro.
Totalmente. Entonces es cierto que nosotras tenemos con muchísimo más presión, por ejemplo, para en el sexo centrarnos en agradar a otra persona o a lo mejor no nos encontramos a gusto con nuestros cuerpos. O sea, es como un estado de pues a veces de
un desastre,
ambición.
Ana, un desastre. Exacto. ¿Sabes? Crea ansiedad. Esto es una realidad.
Bastante. De hecho, yo algo que veo mucho en consulta es esta dificultad cuando trabajo en problemas con el orgasmo, esta dificultad para soltar el control, como para abandonarte a las sensaciones reflejas, bueno, por así decirlo, un poco todo en modo multimodal, ¿no? Del orgasmo, por esto, por el, pues madre mía, no voy a tener un orgasmo, o seguro que se va a molestar si no tengo, o seguro que tarda más él en tener un orgasmo y yo ya me está empezando a molestar.
Sí.
En fin, como digo, muchos melones.
Muchos melones. Se va a decir, fíjate, yo que pensaba que esto, el autoconocimiento es masturbarse, fíjate qué fácil, no, fíjate, no, no solo, pero realmente es verdad que hay veces que la gente no llega al orgasmo ni con ellas mismas, ¿sabes?
Eso es.
Porque o les da vergüenza, o y el juguete este porque lo voy a usar, estoy hablando del Satisfyer, por ejemplo, que es una cosa casi como la barra de pan, ¿vale? Pero claro, hay que jugar con toda la historia que tenemos de, o sea, yo tengo amigas que no se masturban nunca, ¿sabes? Y es una cosa que a mí me resulta curiosísima.
Pues imagínate a mí, o sea, sí que es algo complicado, ¿no? Es cierto que hay mucha aversión hacia esto, pero como digo, puede ser por desconocimiento, puede ser por descontrol. Yo también me encuentro en muchos casos, por ejemplo, de voy a decir, como fobias, ¿no? Emparejamientos
sí.
aversivos incluso hacia tu vulva. O sea, es bastante
sí.
tremendo esto. Pero es verdad que hablando de autoconocimiento es muy importante saber cuál es tu ritmo para ir avanzando hacia esta intimidad física, qué ritmo necesito, que no haya como presión por madre mía, pues es que claro, este chico que te, o esta persona que tengo aquí delante, a lo mejor tiene 20 más, ¿qué espera de mí? Pues teatralidad o parafernalia, y aquí un poco te abandonas a esto, a desconocer cuál es tu ritmo, también a dejar a un lado pues los elementos que necesitas para sentirte a gusto, para sentirte segura. En esto no hay, bueno, como digo, muchas veces no hay autonomía.
Sí.
Hay mucha atención a la otra parte, a, bueno, pues a, como digo, a la deseabilidad, ¿no? ¿Qué espera de mí?
A ser buena en la cama también, ¿sabes? Hay que todo el mundo, ay, es que yo soy buena en la cama. Y yo siempre pienso, bueno, lo sabes porque te lo dicen los demás, vale. Pero, ¿cómo se consigue, sabes? Estas cosas de, ay, es que tengo que ser buena, ay, es que tengo que hacer cosas y tengo que ser activa y no sé qué y no sé cuánto. Lo que me alucina a veces es que las relaciones a veces salgan bien. También te lo digo.
Yeah.
Porque sí que es verdad que tenemos un melón grande de cosas en la cabeza, vamos, no melones que tengamos que abrir, que también. ¿Cómo se trabaja en consulta esto de, oye, es que tienes que conocer cuál es tu ritmo? Y la gente se te quedará con los ojos como plato y diciendo, ¿y yo qué sé? ¿Cuál es mi ritmo?
Sí. Sí.
¿Y cómo lo hago para conseguirlo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo trabajo esto? Esto es un melonar para vosotros, claro.
Bastante, bastante. Aquí sí que es verdad que tenemos que primero evaluar mucho el histórico del erotismo que ha tenido la persona, que ha disfrutado, que no ha disfrutado, que también como sexualidad, yo digo siempre como que es una galaxia, hay que dividir un poco esta historia que digo que hay que evaluar en, pues vamos a ver a nivel sensual, qué es lo que esta persona ha entrenado que le provoca como, bueno, pues yo atiendo a esto que estoy viendo. Podría cambiar de canal, por así decirlo, pero
sí.
Bueno, me gusta un poco lo que estoy viendo. También hablando de erótica, esto que sí que me está haciendo que me suba un poquito
sí.
la respiración y que me puedo quedar aquí un rato más mirándolo. Y ya la parte un poco más sexual, ¿no? Lo que sí que hace que yo quiera indagar, que quiera, bueno, centrarme muchísimo, trabajar fantasía, trabajar deseo. Que bueno, entonces es verdad que en consulta lo que hacemos mucho es entrenar el autoerotismo, ¿qué quiere decir? Vamos a conectar esto, que a priori para ti es descontrol, vamos a conectarlo como con relajación, vamos a trabajar en tu estimulación corporal, vamos a emparejarla con que sea placentera, vamos a conectarla también con esta parte de excitación, que sí que incluiría la parte quizás más genital, y vamos a trabajar en masturbación, que claro, para ello, si por ejemplo la persona no tiene un repertorio, por ejemplo, de fantasía formado, de esto que me genera como cierta curiosidad
sí.
o que me apetece explorar, que va un poquito de la mano, sobre todo en mujeres con el disparador, ¿no?, de la excitación, pues se trabajaría en darle un amplio abanico como de recursos.
Claro.
Que es verdad que yo siempre recomiendo empezar por lectura para
claro.
hacer trabajar un poquito la cabeza y la fantasía, porque si trabajamos, es verdad que la estimulación visual es un poco como la más potente, pero...
Sí, pero la lectura te lleva a otros caminos, yo creo, porque tú puedes imaginarlo.
Eso es.
Y yo creo que, y lo piensas y lo sientes y te imaginas todo el contexto y el paisaje y cómo van vestidos y todas esas cosas. Entonces
Sí.
es verdad que la lectura sí que puede. Y además a veces es que lo visual es un aquí te pillo, aquí te mato y parece una lección de anatomía, que también hay que
Totalmente.
buscar, ¿sabes?
Sí.
Porque es esto que tú dices, bueno, tampoco a lo mejor necesito yo un primer plano. Si tengo problemas con mi cuerpo o algo, tampoco necesito yo un primer plano ahí, pim pam, ¿sabes? O sea, que es curioso también, es verdad. Claro. Es que además es curioso porque yo pienso siempre, bueno, pues esto es tu conocimiento, masturbación, pero tú dices, ah, no, realmente es conocer muchas partes de ti, ¿sabes? Lo que te produce deseo, yo qué sé, temperatura también, caricias, todo.
Sí, eso es. Sí, al final tiene que haber una fisiología como de la excitación, por así decirlo. Tiene que haber unos componentes perceptivos que se estén edulcorando o que se, o puedes hacerlo, obviamente, tú como modo directivo. Bueno, por así decirlo, tienes que estimular todos los sentidos,
Sí.
gusto, olfato, vista. Afortunadamente esto está cambiando mucho y como se nos está empezando a estudiar más, que también esto es otro melón, estamos viendo un poquito más accesible, por ejemplo, esa estimulación visual más en series, en películas.
Sí.
A nosotras, las sexólogas, psicólogas, nos está dando cada vez más recursos como más actualizados
Sí.
para precisamente trabajar en esto.
Claro.
Vamos
Tipo,
a dispararle.
ponte la primera temporada de los Bridgerton, que está subida de tono, es un
Exactamente.
boner, ¿sabes? Claro, sí, es verdad. Sí, porque hay
Sí,
veces,
sí.
hay series que dices, oh my goodness. Y en novelas
Sí.
románticas, a mí me hace gracia porque una amiga que trabaja aquí en la radio escribe novela romántica ambientada en la Regencia y tal, y yo pensaba que aquello iba a ser todo, pues nada, señores que se miran, pero no se tocan, ¿sabes? Y no, y de pronto dice, ah, no, no, la no, claro, yo no había leído novela romántica en la vida. Dice, no, no, la novela romántica tiene sus escenas subiditas de tono. Y yo decía, fíjate, qué curioso, es verdad, o sea, que sí que, menos mal, que hay ciertas cuestiones también.
Sí.
Sí, lo digo porque hay gente de diferentes generaciones con la que te encontrarás. Que yo tiendo a pensar siempre que la gente que somos de generaciones más mayores tenemos más tabúes, pero luego hablando con gente de 30 también me he encontrado con tabúes gordos.
Pues
¿Sabes?
sí,
Y
la
digo, lo
verdad.
mismo no estoy, o sea, lo mismo la gente joven también tiene sus issues, como dice una amiga mía. Claro.
Sí, yo lo que me encuentro es la gente joven quizás pueda tener un poquito más de, voy a decir entre comillas, ansiedad, ¿no? Como más, quizás estamos un poquito más entrenados como a la inmediatez, a,
Sí.
venga, quiero esto como muy rápido, agradar demás. Es verdad que en otros grupos, a lo mejor generacionales, pero que estoy generalizando porque hay de todo, suele haber tabúes en cuanto, bueno, más así como a psicoeducación sexual. O sea, hay muchas
Sí.
parejas que no saben, pues, ¿por qué no quiere tener sexo nunca conmigo? Bueno, pues a
Por
lo mejor
ejemplo.
habría que empezar a etiquetar si estás manipulando, si, bueno, como haciendo un montón de cosas que hay que ponerles nombres y son desagradables, ¿no? Porque hay un
Exacto.
distanciamiento emocional grande. Pero sí, o sea, hay tabúes en los dos lados, la verdad, muchos.
Sí, pues esto es verdad. Bueno,
Muchos.
autoconocimiento.
Sí.
Hay una manera, porque siempre, esto es como las fases del duelo que luego descubres que ni existen ni nada, ¿vale? Pero en el orgasmo también se habla de sus fases. Digo, ¿sabes esto de excitación, meseta, fuegos artificiales? ¿Vale? Entonces,
Sí.
¿esto es real, pasa así, o puede ser un fogonazo, o cada cuerpo es un mundo, o cómo va?
No, esto es así totalmente. Es verdad que hay que tener en cuenta cuatro fases en todo lo que tiene que ver con orgasmos. Y es cierto que hay una parte en estimulación y excitación donde, bueno, pues si se ha dado un poco, como digo, todo este contexto, todo este caldo de cultivo, pues el clítoris puede entrar en erección, puede crecer su sensibilidad, también la vagina y el útero van a aumentar de tamaño, van a cambiar de posición.
Sí.
Aquí en esta estimulación y excitación se va a producir lubricación vaginal, las glándulas de Bartholin también, bueno, van a lubricar la vulva, el mantenimiento también de la excitación va a cambiar la vulva, va a haber cambios de coloración, sensibilidad, incluso también aparte de la zona genital en el ano.
Sí.
Y sí que, bueno, hay una fase, como digo, excitación, mantenimiento y luego sí que hay orgasmo. Es verdad que cuando trabajamos con orgasmos tenemos que tener mucho cuidado con la parte y nos detenemos en el mantenimiento de la excitación, porque
se va.
Sí. Eso es. Hay muchas mujeres como que aquí conectan, o personas con vulva conectan con el coste de lo que estoy haciendo. O sea, es como que aparecen como fantasmas, como pues a lo mejor no me gusta algo que he visto, o un ruido, o madre mía esta forma, o me estoy viendo y puf, qué cara estoy poniendo.
Sí.
Es un poco lo que hablaba al principio de la presión. Entonces, hay muchos problemas aquí, en el mantenimiento de la excitación, lo que yo estoy viendo.
Exacto, que nos ha pasado a todas de mirar al techo, también te lo digo. Que esto pasa,
sí, sí.
Señores, pasa. Sí, sí. Claro, el punto es que yo creo que también se nos ha vendido, voy a ver si esto tiene su razón de ser, porque lo estoy pensando ahora mismo, ¿vale? Se nos ha vendido como la relación perfecta. Vale,
sí.
Como, oh, qué bonito, estáis ahí en la cama y de pronto tú estás muy excitada y no sé qué y no sé cuánto y pim, pam, pim, pam, pim, pam y llegas al orgasmo. Pero a lo mejor hace falta, porque parece siempre esto de, ay, es que si tengo que trabajar la relación de pareja, no quiero, ¿sabes? Porque tiene todo que fluir. No sé si a veces hay que convencer a la gente de, oye, cariño, estas cosas necesitan un poquito de empeño por tu parte.
Totalmente. Esto es algo que pienso que muchas veces se da por hecho, se idealiza y precisamente esto genera como muchísima más presión.
Claro, como que no tienes que hacer nada para tener un orgasmo, que el orgasmo sucede.
Claro, efectivamente. O que es lo mejor de tu vida, que muchas
también.
Veces, o sea, los orgasmos también tienen muchos niveles.
Sí.
O esto que me han contado que debería sentir, o veo a la chica que, por ejemplo, o debería de gritar y de, bueno,
sí.
Y a lo mejor no.
Que el porno ha hecho mucho daño, Ana.
El porno, bueno.
Ha hecho mucho daño. Tengo que gritar y tengo que perder el conocimiento. No hace falta.
Sí.
Claro.
Sí, totalmente. Pero sí, en pareja se tiene que trabajar y de hecho muchas veces ya hasta que esto, como digo, es otro melón, pero que agendar. Yo a veces pienso, y creo que lo vi el otro día en redes sociales, de por qué agendamos una cita como para ir al cine y no podemos agendar una cita como para seducir, erotizar. Esto también estaría
exactamente
bien.
O incluso en el momento, decir, cariño, céntrate, ¿sabes?
Sí.
Aunque te descentres con un ruido, pues luego vuelve. O sea, que digo yo que esto se trabajará también, el voy a hacer que la atención se ponga de nuevo donde se tiene que poner.
Totalmente, y es que para esto tiene que haber como muchísima calma, muchísima relajación. Yo algo que ha desconectado a tu pareja, si hay asertividad, que como digo es muy importante pedir, o oye mira, se me ha ido la atención, se me está yendo algo que no me está gustando, si puedo sentirme calmada de nuevo aquí,
sí.
Voy a poder volver a retomar esta excitación, este mantenimiento.
Vale, ¿por qué nos cuesta tanto parar? Parar a la otra persona. ¿Sabes? Porque nos cuesta, ¿sabes? O sea, yo creo que hay un problema de comunicación enorme también de, mira, esto no. O sea, yo cuando mis amigas decían, no, yo el orgasmo lo he fingido 500 millones de veces, yo les preguntaba, ¿pero por qué? Y me decían, ay, es que lo ves ahí al pobre todo afanado. Esta frase es real y me la ha dicho mucha gente, Ana.
Yeah.
¿Sabes? Entonces, yo creo, pues a la hora de uy, me he descentrado. Parece, ay, es que le estoy cortando el punto, ¿sabes? Y cuesta.
Sí, cuesta muchísimo. Esto también tiene que ver con perspectiva de género, pero es verdad que en cuanto a educación sexual, muchos hombres hacen el orgasmo femenino como suyos. O sea, muchas veces parece
sí.
una medallita.
Hombre,
como,
te
no,
lo digo.
Lo
sí,
dicen
sí.
Como súper, no, yo es que si ella no tiene un orgasmo, personas con
y conmigo consiguió 10 y tú, bueno, ¿estuvo una competición o cómo va? ¿Vale?
Claro, sí. Claro. Entonces te conviertes como en un, jo, tengo que hacerle sentir bien a él,
sí.
Y te pierdes, o sea, te haces como chiquitita, cedes a tu bienestar para centrarte un poco en el de él. Y esto es algo que a mí también me sorprendió cuando empecé a estudiar sexualidad.
Sí.
Que el 99,9% de las mujeres lo han hecho, o sea,
sí.
Lo han fingido. Y sí, cuesta mucho parar por eso, porque, por ejemplo, a lo mejor, aparte de ceder a, bueno, tengo que agradarle o no quiero que se sienta mal, o bueno, a lo mejor si lo fijo acaba antes, ¿no?
Sí.
Pues a lo mejor no has podido hablar de sexualidad con naturalidad, tu historia de aprendizaje, o no has podido expresar puntos de vista sobre el tema en otros contextos, o si has pedido a lo mejor alguna caricia o contacto que te apetezca, pues no se ha tomado bien. O sea, no sabes decir que no, que esto también es una de las mayores, bueno,
Tiene
ya
miedo
no
al
solo de soledad.
rechazo, exactamente. Es que luego en la historia de aprendizaje hay muchas mierdas.
Sí.
Así dicho finamente, ¿vale? Es verdad, ¿sabes? O sea, puedes tener un miedo cerval al rechazo o tal. Y luego yo creo que hay una cosa, que esto sí es perspectiva de género, que cuando se la digo a los hombres se asombran, pero cuando se lo digo a las mujeres dicen, ay amiga, cuánta razón tiene, que es que a las mujeres se nos educa para pensar que el hombre es Dios. Y a él,
Sí,
pues que
sí.
nosotras somos poco menos que subhumanas, ¿vale? Y seres inferiores. Entonces, claro, ahí, ¿cómo vas tú a contradecir a Dios?
Eso es, sí. Yo a veces lo que digo también es que a las personas con, bueno, a los hombres se les entrena mucho para que nos elijan. O sea, esto
Sí.
que alguna vez he oído también en formación de la mirada masculina, y
Sí.
a nosotras para que nos elijan. Que
Claro.
esto es un poco lo que ha fomentado esto de, bueno, pues películas hace poco, ¿no? De mujeres criticándose entre ellas, o tú me has robado al novio,
Sí.
y ellos están
Sí, la
tranquilos.
canción
Sí,
de
es
Jolín,
así.
por ejemplo, claro, te has llevado a mi hombre, ¿no? El hombre se va, ¿sabes? O sea,
Eso es.
no se lo
Sí,
lleva
sí,
nadie. O es que tú
sí.
me has quitado a mi marido, ¿no? Yo no te he quitado nada, cariño. El marido nos ha ido, ¿sabes? Pues sí, yo qué sé, ¿sabes?
Sí.
Y además es verdad que siempre estamos muy pendientes de la mirada masculina. Y esto es una realidad, o sea, nosotras nos juntamos y hablamos de hombre y de con quién salía fulanita y no sé qué y no sé cuánto y qué tal ha ido y no sé qué. Y yo le preguntaba a mis amigos hombres si hablan de mujeres cuando están solo ellos, ¿vale? Y me han mirado como si yo estuviera loca y me han dicho, ¿qué vamos a hablar de mujeres? Y dice, nosotros
Sí.
no, ¿sabes? O sea, pero ni estando solteros, me refiero. O
Sí.
sea, me dice, no es un tema de conversación. Y tú dices, concho, es que parece que como que el mundo femenino gira en torno al masculino y el masculino gira en torno a hacer cosas.
Sí. Sí.
Ellos hacen cosas y nosotras hay, ¿sabes? Y entonces me hace gracia, ¿sabes? O sea, no, no me hace gracia, no me gusta un pelo, ¿vale? No me gusta un pelo, pero pasa porque además creo que es uno de los temas que pueden ser más problemáticos en una cama a la hora de conocerte y tal, porque él va y él hace lo que sabe, ¿vale? Y a veces no sabéis tanto, señores, lo siento. Porque parece que siempre tienen que saber mucho y yo soy un bestia y no, no cariño, pues lo mismo no, ¿vale? Y nosotras estamos ahí, bueno, un poco a verla venir.
Sí, exactamente, sí. O sea, muchas veces en ellos este rol experto, pero bueno, que también tiene que ver con esto, con
Sí,
el macho empotrador, ¿no?
eso.
Ibérico, que me va a dirigir, que me va a girar, que me va a hacer tal.
Exacto.
Sí, efectivamente, eso también genera presión por otra parte, pero bueno, al final hay muchos problemas de aprendizaje en esto, en el sexo, con los orgasmos, y con ello pues mucha insatisfacción y mucha tristeza a veces.
Exacto. Sí. ¿Cómo aprendemos los elementos que necesitamos para sentirte segura? Leía una cosa en Instagram que me hacía mucha gracia porque digo, es verdad que a veces no nos damos cuenta ni de las violencias. Sabes que cuando te dicen, tranquila que no vamos a hacer nada que tú no quieras. Y tú te quedas así porque real y eso es como, primero, ¿cómo que tranquila? ¿Vale? O sea, tengo que estar nerviosa por algo. Porque tú tienes una relación de poder, o sea, porque tú eres el que ejerce poder. Es como tranquila, hola, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Sabes? O sea, no vamos a hacer nada que tú no quieras. Hombre, por supuesto, es que lo otro es violación, ¿sabes?
Eso
Entonces,
es.
ese punto que es esa frase que es tan natural de, ay, no vamos a hacer nada que tú no quieras, al final coloca al hombre en una posición de poder que es un poco horrorosa.
Sí, es cierto que, jo, es que esto también es un poco largo, pero
Sí, tú sigue, sigue, sí, vamos hasta aquí hablando dos o tres programas más, tú no te preocupes, tú expláyate.
pues es que en ellos empieza un poco todo con, se asume, por ejemplo, una sexualidad como más genitalizada, el pene tiene como mucha importancia, ¿no?
Sí.
De hecho, esto también tiene mucha importancia para las mujeres. Si ahí no veo a mi pareja con una erección, es que estoy fea. Ay, es que no le
Ah,
pongo.
claro,
Ay.
sí.
Entonces, empiezo un poco a emparejar lo que a mi pareja quizás le provoca una erección que puede ser hasta espontánea, con a lo mejor, bueno, esto, pero esto es mirada hacia él, ¿no? Pues a lo
Sí.
mejor si me pongo así o me hago asá, pues le gusta. Es verdad que no, a nosotras, como digo, hemos tenido un contexto muchísimo más limitado a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel de fantasía, y se está trabajando en, pues, en una sexualidad como más globalizada. O sea, para nosotras no es tan importante la estimulación genital, por ejemplo.
Sí.
Si a ti te estimulan el clítoris con la misma, me pongo velocidad
Sí.
que te lo estimulan cuando estás excitada y te lo hacen igual cuando no estás excitada, te va a doler,
Sí.
te va a molestar.
Mucho,
Entonces
sí.
sí que hay que, exactamente, hay que trabajar en bueno, qué componentes son los que yo, por ejemplo, a lo mejor veo a mi pareja, le veo la clavícula y me está gustando. Es lo que
Sí.
decía de qué elementos sensuales me van a disparar como cierta curiosidad. Que es cierto que hay mucha mirada a, pues, cómo responden ellos, ¿no? O sea, hay poca mirada a esto. A mí me gusta, por ejemplo, pues una clavícula, o me gusta una oreja, o me gusta este olor, o me gusta. Entonces,
Sí.
esto es algo que hay que un poco trabajar en consulta. También se asume en ellos una limitación afectiva,
Sí.
como, bueno, me va a demostrar como un poquito cariñito, yo soy como más
Sí, yo soy
mañosa,
más
más cariñosa.
melosa y él no, sí.
Eso es. Se va a asumir, y esto me pasa mucho en parejas heterosexuales, una erótica deseante en él, o sea, él me tiene que buscar más que yo a él, que
Vale.
esto también es bastante problemático,
Total.
y tú tienes que tener la erótica deseable, la erótica de que él
Y
te
estar
desee,
dispuesta,
que él te
exactamente.
busque, que
Y
eso
encima
es de que a
que él
gusto.
te desea, pues tú tienes que estar dispuesta. Exacto,
Claro,
sí, que eso
claro.
es una cosa completa. Claro, cómo manejar la asertividad con todo esto, Ana, es madre. Claro, cómo conseguir ser asertiva en la cama con todo esto, que realmente al final es casi un poco plantarte. Se nos han quedado como yo qué sé, códigos, por ejemplo, que nos resulten excitantes, la fantasía,
Sí,
la asertividad sexual. A este tema tenemos que dedicar un programa, por favor, porque la asertividad es muy
encantada.
importante y la sexual más. Así que nos hablamos la semana que viene, Ana Farrona, muchísimas gracias.
Igualmente, hola, gracias a ti.
Para el tiempo, aunque nos comamos rápido y lento.
Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión. Mi agua bendita siempre tu transpiración. De todos mis temas tú eres la inspiración. Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción. El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón sigue alone. El sentimiento y el deseo en distinta dirección. Afuera es invierno, pero adentro hace calor. Puso un tema mío y me dijo, házmelo. Métete a mi pieza, nena. Quiero de tu piel morena. Quisiera morirme ahora, porque siempre me envenena. No quiero que hagamos ruido cuando quiero verme. Manténlo callado que mi corazón se duerme. Yeah, sí que no hace falta que me digas que la pasamos bien. Quiero que me des la espalda, quiero acordar de la falda. Tenemos el espejo para cruzar la mirada solo.
Acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido y lento. Así que
acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido y lento.
Nos hicimos agua. En el cuarto está lloviendo, pero ninguno de los dos trajo paraguas. A estas alturas siento que me falta el aire como en el Aconcagua. Yo no quiero faltarte el respeto, pero hoy voy a darte la espalda. Papi, tienes el espejo pa' que crucemos miradas. Todas las poses las hacemos a mi manera. Mi cuerpo es un mapa, cruzar la frontera. Tú eres el primero en mi lista de espera. Yo te uso y nadie se entera. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo. Que nos comamos rápido y lento.
Acércate, déjame entender el porqué.